Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante en este lluvioso jueves 13 de marzo. Y ojo, porque mañana tampoco es mala idea llevar paraguas al Rico Pérez, porque según la previsión meteorológica podría llover también mañana viernes por la tarde. Estamos en la víspera del partido, llega la jornada 28 en Primera Federación. Tenemos un más que interesante Hércules-Real Madrid-Castilla con tiempo de juego este viernes a las 8 y cuarto de la tarde, y con el equipo de Torrecilla que se ha ejercitado esta mañana, último entrenamiento de la semana, ha sido a puerta cerrada en el estadio Rico Pérez. Ya sabéis cómo están las cosas, hay dos bajas y casi tres confirmadas: Giannis, Josema, y el casi es Antonio Aranda, de quien Torrecilla dijo ayer que tiene difícil llegar al partido. Y luego hay un par de dudas, pero principalmente para el once inicial: Artiles, que arrastra un leve esguince de tobillo, y Roger Colomina, que con una sobrecarga muscular está disponible. Pero no descartemos que Torrecilla opte por darle descanso, al menos de titular, para que Roger no se rompa antes de las 10 últimas jornadas del campeonato. El resto están todos, si no hay ningún contratiempo, que no debe haberlo, de aquí a mañana por la tarde, están todos, incluidos los que regresan al equipo: Dani Romera y Abraham del Moral. Y hoy nos vamos a detener en un Hércules Real Madrid-Castilla que se jugó en el Rico Pérez hace más de 12 años y que terminó con un buen lío, con bronca en la grada y con protestas en la puerta cero del estadio blanquiazul. Seguro que os vais a acordar. Nosotros lo hemos hecho esta mañana, hemos tirado de la hemeroteca de COPE Alicante y hemos dado con sonidos muy interesantes. Son interesantes, pero no son muy agradables. La verdad, fue la penúltima temporada del Hércules en segunda división antes de caer fuera del fútbol profesional. Si os parece, ahora lo recordamos juntos. Esto es Deportes COPE en Alicante. Quique Sánchez en la realización. 3 y 27. Saludos de Carlos Cuenca. Y ganó el Lucentum ayer en el Pedro Ferrándiz esa final por la permanencia, aunque quedan muchas finales todavía y muchas victorias por delante si el Lucentum quiere mantener la categoría. Me cuenta Gil, Miguel Ángel Gil, que viene por aquí dentro de un rato, que no fue el mejor partido del equipo, tampoco lo fue desde la dirección técnica, pero que se logró lo más importante, que fue la victoria, y además superar al rival, a Oviedo, rival directo en el Basket Average. 8-7, 7-9 para Alicante, que sigue en zona de descenso, aunque el Lucentum está totalmente en la pomada por la permanencia. Séptima victoria para el HLA, con 7 están también dos equipos más, y luego hay 3 por encima con solo una victoria más, con 8 victorias. Así que, el equipo está ahí, el equipo de Perelló, pero lo dicho, no le queda otra que seguir ganando. Aquí entramos ya en Primera FEB, en las últimas 10 jornadas de la Liga Regular. Y la próxima para el equipo alicantino es el domingo, este domingo, a las 12:30 en Zamora. Habla, después de la victoria de ayer, autocrítico Rubén Perelló.
Quizá no ha sido nuestro mejor partido y no hemos ganado al líder en la última defensa, pero estas victorias valen más, valen doble. Y encima hemos conseguido sacar el Basket Average a Oviedo, un rival directo, y creo que hay que darle el valor que tiene una victoria así. Me comentaba un aficionado que entiende mucho y que sigue muchos números, que desde nuestro 0-10 el equipo lleva 7 victorias y 7 derrotas. Si la liga hubiera empezado desde entonces, estaríamos sextos en puestos de playoff. Entonces, creo que el trabajo del equipo está siendo bueno. No es fácil levantar un 0-10 en contra, y creo que vamos pasito a pasito mejorando. Es obvio que nos gustaría competir mejor, sobre todo fuera de casa, y en los partidos que consideramos más importantes, que el equipo tenga esa capacidad para tener opciones de victoria. Pero bueno, seamos justos también con los chicos. Hay que darle valor a lo que estamos haciendo desde entonces.
Por supuesto, las 7 victorias que ha conseguido el Lucentum, que empezó la temporada con 10 derrotas en los primeros 10 partidos, las 7 las ha logrado con Rubén Perelló, con este entrenador que sin duda cambió el estado anímico y los resultados de este equipo y que anda ahí trabajando 24 horas al día prácticamente para lograr la permanencia. Tenemos también al Intercity preparando el partido del domingo contra el Recreativo de Huelva, sin Loca Díaz, que está lesionado, tiene para una semana más el holandés, a ver si puede reaparecer para dentro de 2 findes en Camp Mises, en Ibiza, y mañana escucharemos aquí a su entrenador, a José Vicente Lledó, que tiene mañana rueda de prensa y tiene entre manos el reto de levantar el equipo después de caer 3-0 el pasado domingo en Alcorcón. Y volviendo a lo que os decía, en clave Hércules, que vamos a recordar ahora, un par de anticipos. Es un Hércules Castilla que se jugó un lunes de octubre del año 2012. Un partido que empezó ganando el Hércules 2-0. Empezó así de bien.
Mosquera para Fabiño. Se equivoca Mosquera, la pierde. Mira, hablando de Gilvan, viene Gilvan para el golpeo. ¡Golazo! ¡Madre mía!
Gilvan Gómez, luego marcó Fran Mérida de penalti y luego remontó el Real Madrid Castilla con un equipazo, que ahora os recordaré, hasta el 2-4 definitivo, con Gesé, con José Rodríguez, con Morata, con Alex Fernández, con Cherichev, entre otros. Bueno, el público terminó entonando el mítico Mandía, vete ya, y a García Pitarch, que era el presidente del Hércules en aquel momento, le costó llegar al coche entre la bronca de la afición. Que no son especialmente agradables los sonidos, pero sí, seguramente, aprovechando que mañana viene el Castilla de nuevo a Alicante, luego volvió al año siguiente, pero recordamos más este, ¿no? Este 2-4 en el estadio Rico Pérez, que se jugó un lunes por la noche y que seguramente fue el Hércules Castilla más caliente de la historia. Ahora lo recordamos todo, 3:32, estamos en directo, Deportes Cope en Alicante hasta las 4.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
Wow.
Que está fabricado en Valencia.
Wow.
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
Oh, wow.
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
Si cuando escuchas a Peret piensas en horchata, eres de Wolo. Wolo es la única operadora de Internet 100% alicantina. Por eso no te engañamos ni hacemos trampas, porque sabes dónde encontrarnos.
Ahórrate dinero y ahórrate problemas. Cámbiate a Wolo. Llama al 965-11-0011 o entra en wolo.es. W-O-O-L-O.es. O más fácil, pásate por nuestra tienda de la Florida y te lo contamos en persona. Wolo. Fibra móvil, tele y buen rollo.
Un padre es amigo, maestro y consejero, todo en la misma persona. Porque en Gallego Casa sabemos que nuestros padres se merecen todo. Y también el mejor precio. Solo esta semana pijamas de Coralina a 24,95 euros. Y albornoces de algodón a 29,95 euros. Solo en tiendas Gallego Casa. Feliz Día del Padre.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí estamos en directo en Deportes Cope. Ayer contamos cómo estaba la cosa en clave Hércules, en clave altas y bajas, porque todo lo contó Torrecilla ayer en rueda de prensa. El equipo se ha entrenado esta mañana, última sesión ya antes del partido de mañana, y ya sabéis que cuando termine lo de mañana estamos ya en las 10 últimas jornadas en Primera FEB, y que para que el Hércules mañana viernes duerma en playoff tiene que ganar, y que no lo haga el Mérida, que también juega mañana viernes. Por cierto, hemos conocido un horario más, que en realidad ya lo intuíamos, porque en lo normal, cuando el Hércules juega contra equipos de las Baleares, juega domingos a las 12. y es así. Ya sabemos el horario del Hércules Ibiza, que va a cerrar marzo, 30 de marzo, a las 12 del mediodía, Hércules Ibiza en el Estadio Rico Pérez. Recapitulo todo lo que tiene el Hércules en las próximas semanas. Mañana juega a las 8 y media en el Rico Pérez contra el Real Madrid Castilla. El sábado 22 de marzo, al siguiente sábado, Ceuta-Hércules a las 4 de la tarde. No sé, normalmente hay herculanos o muchos herculanos en todos los campos. Para el Ceuta-Hércules, la verdad es que lo tenéis difícil. Seguro que alguno aparece allí en el Alfonso Murube, pero hay que ir a Algeciras y en Algeciras coger un ferry hasta Ceuta. En Ceuta no hay aeropuerto, hay helipuerto. Hombre, si tienes un helicóptero te puedes ir a Ceuta, pero eso, supongo que seréis los menos. Y luego también me contaba Juanfran el otro día una combinación de ir en avión hasta un aeropuerto de Marruecos, que ahora mismo no lo recuerdo, ya lo comentaremos, y de ahí 30 minutos en coche hasta Ceuta. Es el desplazamiento más complicado de la temporada, el del sábado 22 de marzo. Y el horario que conocimos ayer por la tarde, que hizo público la federación, fue ese, el del 30 de marzo, Hércules Ibiza, domingo 30 de marzo, 12 del mediodía, en el estadio Rico Pérez. Esa jornada, por cierto, hay tres, ayer rajaba Torrecilla de lo de jugar los viernes, esa jornada, la del 30 de marzo, hay tres partidos el viernes, incluido el Intercity Ceuta, que se va a jugar ese viernes previo. Bueno, ahora hablamos un poco más de actualidad. Antes nos vamos a detener en este partido del que tengo la ficha aquí, aprovechando que mañana viene el Real Madrid-Castilla. Estamos hablando de un lunes 8 de octubre de 2012. Estadio Rico Pérez, octava jornada en segunda división. La temporada no había hecho más que empezar, pero el Hércules estaba segundo por la cola. Estaba muy mal. Era el Hércules de Mandiá, el que el año anterior se le había pegado en el playoff por la vía rápida en Alcorcón. Era el año en el que Enrique Ortiz le había entregado las riendas del club, con una buena pasta, por cierto, de por medio, con un buen sueldo, a Suso García Pitarch, Mandiá en el banquillo. Sergio Fernández, con todo lo que ha hecho después el capitán, el que fuera capitán del Hércules, Sergio Fernández estaba al frente de la dirección deportiva de aquel Hércules. Terminó junto a su ayudante, Carmelo del Pozo, que era secretario técnico, arrinconados en un despacho del estadio Rico Pérez. Solo dos años antes, la afición del Hércules disfrutaba, bueno, disfrutaba algunos días, otros no tanto, de la primera división. Y este partido, esta temporada, fue la penúltima en el fútbol profesional. La siguiente fue la del descenso ya a segunda B, y el año que el Hércules salió para, de momento, no volver al fútbol profesional. El Hércules ganaba 2-0, habían marcado Gilvan y Fran Mérida, y remontó el Real Madrid-Castilla, que entrenaba Toril, con goles de Cherichev, Casado, Morata y Gesé. Ese, el bichito. En el Hércules ese día jugaron Falcón, Arbilla, Pere, Pepe Mora, Cabrera, Paco Peña, Edu Bedia, Sarpong, Fran Mérida, Gilvan Gómez y Adrián Sardinero. Y después entraron en la segunda parte Diego Rivas, Juanmi Callejón y Clausí. Y se quedaron sin jugar en el banquillo el portero Juan Carlos, Javier Portillo, que había regresado ese verano al Hércules y que al final esa temporada hizo un montón de goles, 18 si no recuerdo mal, y terminó con sus goles también siendo clave por la permanencia del equipo. Y también se quedaron sin jugar los canteranos Raúl y Sellés. Y en el Castilla, pues todos esos que hemos nombrado de los goles, más Mosquera, Alex Fernández, el que después fue muchos años al Cádiz, estaba por ahí Morata, estaba José Rodríguez, el alicantino, Oscar Plano, J. Peleteiro, bueno, un montón de jugadores buenos en aquel Castilla que se llevó el partido. Y lo que vais a escuchar es un fragmento de aquel día en tiempo de juego. Estábamos en la cabina, en el Rico Pérez, con Juanfran, con Reces, con Alonso. Vais a escuchar en la web, por cierto, tenéis el resumen entero con los goles del Hércules, que también sonaron muy bien. Y ahora vais a escuchar el cuarto gol del Real Madrid-Castilla, la bronca en la grada y lo de Pitarch, que fue zarandeado en su camino hacia el coche. Tuvimos que cortar la rueda de prensa, estábamos en directo escuchando a Mandiá, nos fuimos a otro punto del estadio para contar lo que estaba pasando con Pitarch, y esa noche terminó García Pitarch en directo entrando en el partidazo de COPE, negando los hechos, por cierto, dijo que a él no le había zarandeado nadie.
Cuidado que Gesé puede hacer otro gol, gol de Gesé, el cuarto del Castilla, 2-0. 4.
Pitada del Rico Pérez. Se saludan Pitarchi y Valentín Botella con cara de pocos amigos con los representantes del Real Madrid Castilla en el palco. Se abrazan los jugadores hundidos. Lo del Hércules lo podemos ver perfectamente en el rostro cabizbajo de Pepe Mora, en el de Anai Charvilla, que se tapa la cara con la camiseta. El Hércules iba ganando 2-0 en la primera parte y lo que dice el electrónico es 2-4 para el Real Madrid Castilla.
Vamos a interrumpir un momento esa rueda de prensa de Juan Carlos Mandía. ¿Qué pasa? ¿Sale Pitarch ahora, Carlos?
Sí, sale Pitarch y veo gritos. Bueno, se escuchan los gritos de fuera a fuera y tienen que correr hacia allá los empleados de seguridad, también la Policía Nacional, porque se le están echando un poquito encima. Pitarch viene acompañado, como digo, por los guardias de seguridad y la policía tratando de marcharse a su coche. Está viendo de todo ahí, en estos momentos. Estoy viendo mucha tensión. Pues nada, la policía ahora mismo está tratando de calmar a la gente, que igual a algunos le ha ido un poquito la mano y ahora ya pues se dispersan.
No, de ningún modo. O sea, ha habido un grupo de aficionados que han manifestado su descontento y que se han aproximado y bueno, pero no ha habido ningún incidente.
Vaya sonidos de la hemeroteca de COPE Alicante. Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tremendo. Hola Carlos, muy buenas.
Qué bien iba el partido aquel día, cómo sonaban los goles de Gilvan y de Fran Mérida y terminó aquello como el Rosario de la Aurora, ¿eh?
Sí, recuerdo un partido tremendo, sobre todo el post, ¿no? Yo no sé si hemos hecho en COPE Alicante en tiempo de juego un post de una hora, pero creo que duró más o menos por ahí.
Sí, sí.
Porque estaba hablando Mandía, había que interrumpir para escuchar esa parte en la que Pitarch había decidido con poco o con mal criterio salir cuando el ambiente estaba tan cálido y la verdad que fue un postpartido tremendo, ¿no? A Mandía le quedaban pocos días como entrenador y a Pitarch, bueno, lo alargaría un poquito más, pero evidentemente tampoco fue una etapa muy larga, ¿no?
Sí, la llevaron a partes iguales, ¿eh? Mandía con aquel cántico Mandía, vete ya, que casi fue un himno durante mucho tiempo en el Rico Pérez y luego García Pitarch. Después nos pidieron a García Pitarch para, no sé si era el partido de las 12 o el partidazo de COPE, no lo recuerdo, si estaba todavía Alcalá o ya con Juanma Castaño o con Joseba, pero ese día el Hércules, que estaba en segunda división, terminó en el panorama nacional, ¿eh?
Sí, veníamos de un verano terrible. Había sido un verano en el que, después de aquel mazazo en Alcorcón, tiene que volver Portillo al Hércules. Es una imposición, ya la hemos contado mil veces aquí, del máximo accionista y tal. Eso hace que Sergio Fernández y Carmelo del Pozo, que eran director deportivo y secretario técnico, se tuvieran que ir a un despacho. Y, tenía que nombrar a una figura que le confeccionara el equipo, Enrique Ortiz. Esa figura fue García Pitarch. Llegaron los Sarpón y todos estos jugadores que no valían para nada y puso en peligro el descenso, claramente. Mandía se plegó a Ortiz, se plegó a García Pitarch y eso la afición no lo perdonó. Por eso el foco de la crítica ese día giró en torno a Portillo, que no jugó, pero sobre todo a Pitarch como cabeza visible de ese proyecto y a Mandía, que digamos que había traicionado a Sergio Fernández.
Sí, el caldo de cultivo era todo eso que había pasado en los meses anteriores. Aquel día solo era la jornada 8 de Liga, pero el Hércules estaba en descenso, perdió 2-4 y la gente que, eso, ¿no? Dos años antes la afición del Hércules estaba disfrutando de la primera división, pues ahí empezaban a ver que era una realidad, ¿no? El descenso a segunda B que se produjo a la temporada siguiente, porque ese año Juanfran se arregló la temporada, se salvó el equipo con la famosa fiesta de Navidad aquella en la que salieron varios jugadores prácticamente expulsados del club. Llegó Quique Hernández, se salvó el Hércules y al final, al año siguiente, fue el descenso.
Fue tremendo fue una escabechina enero, el mercado de fichajes del Hércules. Tenían a Pamarotti, a Cortés, ya entrenando en diciembre, para darles entrada en enero. David Cortés, aquel jugador de primera división, y Pamarot, los tuvimos que repescar. Quique Hernández hizo ahí una reestructuración muy interesante con Paglialunga, con Javito, con Redondo. Pablo Redondo también.
Edu Bedia, que también sacó su mejor versión. Bueno, y los goles de Portillo, que sí, al final resultaron importantes. Aquí el equipo se salvó. Pero bueno, es lo que estamos hablando muchas veces con el Hércules, ¿no? Que la estructura es tan mala, Carlos, que al final consigues salvarlo un año, consigues vivir una época un poquito más gloriosa, pero te acabas cayendo porque los cimientos del Hércules de Ortiz siguen sin ser firmes, ¿no? Y ahí es lo que pasó, ¿no? Arreglaste un poquito el equipo, pero acabó cayéndose al año siguiente.
Qué tiempos de juego aquellos, ¿eh? En Cope Alicante. Ahí seguimos, 12 años después. Ese día no lo pasamos muy bien, pero en realidad sí lo pasábamos muy bien aquellas jornadas con Reces, con Alonso y con todos aquellos tías locos, ¿eh?
Sí, sí, echamos de menos. Hay que repescar a Alonso, ¿eh?
Hay que repescar
en esa época. Alonso era poco menos que vamos, un influencer, sí, sí, en Alicante. No,
era nuestro buque insignia, iba de tapado. Le voy a mandar la noticia, que lo escuche y que, bueno, que se anime. Lo hemos recordado, ¿eh?
El de mañana no va a ser así.
No va a ser. Alonso no va a estar y yo creo que va a ser menos tenso que
sí,
seguro
esperemos,
que el de aquel día. Mañana te escuchamos en Tiempo de Juego de Rico Pérez.
Hasta luego.
Mensaje de Alonso, ¿eh? Tengo ganas de veros, a ver si el próximo O de Oliver me apunto a la tertulia, ¿eh? Ya sabéis que Alonso anda con asuntos profesionales y que está aquí con nosotros en alma, pero en cuerpo, pues cuando podamos, ¿eh? Nuestro querido José Alonso, al que desde aquí también le mandamos un abrazo. Son las 3:46, dejamos este capítulo aparte. Quien quiera escuchar, insisto, el resumen entero de todo lo que pasó aquel día, con los goles del Hércules y aquel tiempo de juego, lo tenéis en cope.es Alicante, una noticia que hemos subido hace un rato y que nos consta que está gustando bastante por ahí por las redes sociales. Y ahora vamos a hablar de la actualidad, ¿eh? Enseguida llamamos a Toni Torres con su análisis, luego a Miguel Ángel Gil con el partido de Lucentum ayer, que ganó y que ya está pensando en el domingo que tiene a la Zamora a las 12:30. Las 3:47, Deportes Cope.
¿Qué le has hecho a tu coche, Paco? Lo veo distinto.
¿Te has dado cuenta, Pedro? Vengo de Autocristales Irauto y me han tintado las lunas.
Parece otro coche. Se ha quedado precioso.
Pues aún no te he contado lo mejor. Con un 25% de descuento.
¿Cómo?
Sí, sí. Y espérate, que me incluyeron el control y verificación de lunas y la colocación de agua control en el parabrisas.
Pues me voy corriendo para uno de esos autocentros.
Corre, Pedro, corre. Que esta promoción es solo entre el 14 de febrero y el 31 de marzo. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales sin auto.
Llega a Alicante, Pioneros, los padres del pop. El espectáculo con las canciones más importantes de nuestra historia. Desde Los Brincos, el Dúo Dinámico o Fórmula Quinta, hasta Serrat, Mocedades o Los Beatles. Pioneros, los padres del pop. Alicante, jueves 20 de marzo, 8:30 de la tarde. Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en la web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.
Ya puedes recoger tu anuario COPE 2024 completamente gratis. Ven a nuestra emisora en Rambla 45 de Alicante o para tu comodidad puedes descargarlo en PDF entrando en nuestra web cope.es/Alicante con el patrocinio de Aedas Homes, Casa del Mediterráneo, Suma, Aguas de Alicante y Pastelería Juanfran Asencio.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, Toni Torres, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te gustó el Hércules en Alcoy?
Sí, a ver, sin hacer un partido brillante, pero sí muy muy efectivo, muy serio, en un campo complicado, cuando arriba el complicado, y la verdad es que para mí, a modo personal, la victoria más importante de momento hasta de la temporada, porque en caso de no haber ganado, con el calendario que viene, venían curvas difíciles.
Sí, estoy de acuerdo en que esta semana estaríamos aquí todos preocupados, ¿no? Ya en caso de no haber ganado, y sobre todo si hubiese perdido el Hércules, ¿no? Estaría en el lío del descenso y estaríamos cagados, con perdón, antes de lo que le viene después al Hércules, que es el Castilla mañana, el Ceuta después, el Ibiza después y el Antequera después. ¿Qué partido esperas mañana, Hércules, Real Madrid-Castilla en el Rico Pérez?
Pues muy abierto. Evidentemente no me quedo con el último partido del Recreativo de Huelva, Enrico Pérez. Me quedo con los anteriores y con un Castilla que en un campo como Enrico Pérez, con los espacios y lo bien que está de superficie, pues yo creo que es un partido muy abierto, un partido que va a ser bonito de ver, entiendo, y con goles, espero. Entonces, ese partido no se lo puede perder nadie porque es un partido aparte, de que si el club es capaz de ganar, yo creo que se vuelve a reenganchar un poquito a ese tren de la promoción, ¿no? Aunque va a ser complicado, pero bueno, se han ganado el derecho a tenerlo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si el Hércules gana, desde luego, el derecho, la licencia para soñar con algo más la tiene, aunque vamos a esperar. Y del Castilla, ¿qué nos dices? Aquí llevamos toda la semana hablando de Víctor Muñoz, que es muy bueno, de Gonzalo García, que por cierto, no sé si va a ser convocado por Ancelotti para el Villarreal, Real Madrid, que es el sábado a las 6:30, y si en caso de que Ancelotti esté pensando en él, podría viajar a Alicante. Tampoco es descabellado, que viaje el viernes a Alicante, que no sea titular y que luego termine cogiendo algún tipo de transporte para ir a Villarreal. Pero vamos a ver, mañana vamos a conocer la convocatoria del Castilla y a lo mejor existe la posibilidad de que su máximo goleador no venga. Y aparte de estos dos, de Gonzalo y de Víctor, ¿a quién más destacas de este equipo de Raúl?
Bueno, estos dos que has dicho ofensivamente son su estandarte ahora mismo, y luego por detrás pues tiene gente como Chema Andrés, atrás Jacobo. Yo creo que es un equipo joven, pero que fíjate que Gonzalo y Víctor Muñoz empezaron el año sin ser muy conocidos y actualmente ya con el ruido que están haciendo seguramente el año que viene ya no estarán en el fútbol profesional. Eso quiere decir que los filiales acaban formando jugadores, se acaban formando jugando en una categoría tan complicada, igual que en el resto de filiales, ¿no? Entonces, complicado porque siempre van de menos a más y en la segunda vuelta suelen estar mejor que la primera.
Es que son jugadores de primera división, a lo mejor aún no, pero lo van a ser seguro el año que viene y que seguramente dentro de nada valgan 15 o 20 millones de euros, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a Nico Paz, que la rompía al nivel como la están rompiendo estos dos y ahora está en el como, ¿no?, de Cesc Fàbregas y tal jugando ahí en Serie A y rompiéndola también en la Serie A y alguno otro más. ¿Crees que el Hércules va a necesitar más de un gol para ganar el partido?
Sí, yo creo que sí, te repito, que creo que va a ser un partido de goles, y el Hércules no es que tenga claro que va a encajar, pero si es que los dos equipos, el estilo de los dos equipos en el Rico Pérez del Hércules es un equipo alegre y esa alegría a veces pues te convierte en agujeros detrás, ¿no? Entonces, creo que sí que va a necesitar más de un gol para ganar el partido.
Te vuelvo a preguntar por lo que comentabas antes, y nos ponemos en el hipotético caso que ojalá gane el Hércules mañana el partido y se ponga con 41 puntos. Y teniendo en cuenta que el Murcia y el Antequera están tropezando mucho, ¿le verías como futurible al playoff?
Sí, aunque no acabo de verlo, Carlos. Yo creo que al final el Hércules está un pelín por encima de las posibilidades que espera a principio de temporada. Es un equipo que apenas se ha reforzado, nada se ha reforzado en el mercado de diciembre, no como otros equipos. Y yo creo que eso al final le va a pesar un poquito cuando se haga larga la temporada y los partidos. Hay otros equipos que tienen más banquillo y yo creo que al final se tiene que notar.
Hay muchos herculanos que piensan como tú, que nos dicen, aquí estáis hablando del playoff esta semana y estáis vendiendo humo. Bueno, hay muchos herculanos como tú, con los pies en el suelo y que tampoco lo ven claro. De hecho, clasificatoriamente, primero hay que ganar mañana y de momento el equipo está octavo. ¿Se está cayendo el Real Murcia o no?
Sí, a ver, sobre todo como local, es que en casa no acaba de tener buenos números. Fuera sí que es de los mejores. Pero sí que es cierto que está en super momento de la temporada, pero es un momento por el que han pasado todos. El Antequera también lo ha pasado, el Ibiza y el Ceuta, la primera vuelta parecía que no. O sea, que son momentos que de la temporada que te toca en la primera o segunda vuelta, pero te toca. Yo creo que es el momento, pero yo creo que va a sacar la cabeza otra vez.
Y una rápida, como siempre, te pregunto por el Intercity, que el otro día salió vapuleado de Alcorcón, se acabó muy pronto el partido y ahora tiene uno que es de mucha presión, al Recreativo de Huelva. ¿Cómo ves eso?
Pues mira, es el partido. Yo creo que tienen que hacer números como hicieron hace un mes, hacerte 7-9 otra vez y seguir pensando en salvarse. Yo creo que si le ganan al Recre se pondrían a 4 o 5 puntos y estaría otra vez ahí a tiro de piedra.
Pues sí, veremos. Este, el del Hércules mañana a las 8:30, el del Intercity el domingo a las 7:30 en el Solana. Un placer siempre escucharte, Tony Torres, un abrazo grande.
A vosotros, un saludo, suerte.
Ahora viene Gil, hay que hablar de la victoria de Lucentum ayer.
Agradecer a nuestra afición que en un día complicado para estar con nosotros, bueno, pues el miércoles entre semana a las 7:30 de la tarde, bueno, pues hayan hecho el esfuerzo de intentar venir y de apoyarnos. Como equipo nos habíamos planteado, bueno, pues un tipo de partido, de ser duros, de intentar desde la defensa poder correr un poquito más, no depender tanto de nuestro acierto exterior y sí ser capaces de hacer un poco nuestro baloncesto con nuestra identidad, jugando en casa. Creo que hemos estado bien, hemos controlado el ritmo de partido durante los 40 minutos. Bueno, hemos rotado con todos los jugadores, simple, bueno, a veces momentos puntuales, pues pequeños arreones suyos. Creo que por más de mérito nuestro que mérito suyo, bueno, pues les hemos permitido, sobre todo en el final del segundo cuarto, darles un poco de vida y meterlos en el partido. Pero bueno, creo que en el tercer cuarto hemos estado bien y, bueno, únicamente los últimos 3-4 minutos de partido.
Rubén Perelló, no sé si en algún momento llegó a peligrar la victoria. Hola, Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
87-79 para Lucentum sobre Oviedo, que además perdió el básquet average con respecto al equipo alicantino, así que creo que son buenas noticias. Pero el partido no te convenció a pesar de la victoria.
Sí, bueno, lo importante ahora mismo es ir sumando victorias, y ayer por la mañana ya te lo comentaba, que era lo más importante. Evidentemente el juego no fue de los mejores que ha sido en las últimas jornadas que se ha disputado en el centro de tecnificación. A mí me sorprendió negativamente un Oviedo que no jugó a nada, que está demasiado arriba en la clasificación para el juego que desplegó ayer. Me parece un equipo para tener que estar mucho más abajo, pero bueno, estará ahí la lucha por el descenso. Y Lucentum, bueno, pues como decía Rubén Perelló, jugó a rachas. En esta ocasión creo que Rubén Perelló no tuvo una buena dirección de partido. Demasiados minutos para jugadores que estaban perdiendo demasiados balones, que tenían mucha ansia de anotar, el caso de King Jordan, que no anotó su primera canasta y de tiro libre hasta el minuto 23 de partido. Y cometió muchísimos errores. Hay rotaciones que no se entienden cuando hay un jugador que no está en ese momento en condiciones de ir sumando al equipo. Cacinas ahora mismo ya está jugando al 4, nunca haya jugado al 3. Vidias, creo que la sensación desde fuera que tiene más la cabeza fuera del equipo que dentro del equipo por sus acciones, aunque es un buen jugador, un buen atleta, pero sabiendo la llegada de Prince, que aún le va a faltar pues esos entrenamientos que necesita para ponerse en forma, donde estaba fuera de forma y aún no tiene ese toque con el grupo y tiene que encontrar la sintonía. Ahora esta semana otro partido, pero bueno, la semana que viene con más sesión de entrenamiento me imagino que podrá ponerse en forma y podrá empezar a sumar más de lo que está sumando. Y evidentemente el de siempre, el que nunca falla, que es Larsen, que a mí me preocupa lo que pude ver ayer durante el partido cuando él estaba en el banquillo.
Sí, que no tiene recambio, ¿no? MVP, por cierto, y en el quinteto ideal de la jornada, Larsen con 20 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, 38 de valoración. Muy buenos números. Pero sigue sin tener un jugador de garantías para que tenga minutos de descanso, ¿no?
Sí, evidentemente cuando sale él, el equipo lo nota cuando está en el banquillo, pero ayer me dio una sensación de que va un poco ya renqueante. Lo vi con problemas musculares en el isquio y bueno, yo creo que, como se dijo en una ocasión, habrá que tratarlo, cuidarlo y mimarlo, porque si su presencia en pista, evidentemente el equipo le cuesta mucho mantener el partido. Se notaba claramente que cuando él se sentaba, los parciales venían por parte de Oviedo, de ir metiéndose poco a poco en el partido. Él asume mucha responsabilidad, él marca mucha diferencia, tanto en defensa como en ataque, pero ayer, a pesar de los buenos números que hizo, creo que esta semana no fallará ningún entrenamiento, porque es un jugador que suele fallar en entrenamientos, pero hay que cuidarlo y hay que tratarlo más que nunca para que pueda estar el domingo y sobre todo la semana que viene, porque vendrá otro rival directo en el que hay que buscar también el básquet atrás.
El domingo a las 12:30 en Zamora. Si te parece, mañana te robo 2 minutos y hablamos de ese partido. Miguel Ángel, un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
En 1 minuto a las 4. Decía Miguel Ángel Gil que el Lucentum, el gran reto de marzo era terminar en positivo, pues de momento va bien, va con 2 victorias y 1 derrota. Vamos a ver qué pasa en Zamora, domingo a las 12:30, y cómo termina el mes para el equipo de Rubén Perello. Mañana estamos aquí en Deportes Cope con la previa, la última hora ya y todo lo que trae el fin de semana. Mañana es día de partido, aquí a las 3:25 con la previa y un rato después, a las 8:15, empezamos desde el Estadio Rico Pérez con Juanfran, con David, con Reces y con todos los que queráis estar escuchando la radio. Gracias por estar ahí, llegando a las 4. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.